Recuerde dejar su cerebro en las bandejas situadas en la entrada.
Atención, mantengan el orden.
No tiene de qué preocuparse.
No salgan del camino indicado.
Si desea preocuparse, usted puede elegir entre alguna de nuestras opciones disponibles.
Atención,
no dude.
Mantengan el orden.
Haga como todo el mundo.
Siéntese y disfrute del espectáculo.
Estáis entrando al laboratorio donde entre pipetas, tubos de ensayo y probetas mezclamos ideas dejando que exploten para colocarlas.
More important for the long range exploration of space.
Bienvenidos a Ladran Luego Cabalgamos en Radio Almenara 106.7 de la FM o www.radioalmenara.net.
Las tierras de España, las grandes, las solas, desiertas llanuras. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A corazón suenan, suenan, resuenan las tierras de España en la cerradura. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar.
Bueno, bienvenidos a Ladran, luego cabalgamos en Radio Almenara en la 106.7 todos los sábados al mediodía a partir de la una de la tarde. Pero nos podréis encontrar aquí en Radio Almenara en la 106.7 los sábados cada 15 días y acompañándome está Vane. Un placer, Vane.
Un placer, Elías.
Y bueno, cuéntanos, Vane, un poco de qué vamos a tratar los sábados cada 15 días aquí en Radio Almenara.
Pues vamos a tratar ni más ni menos que de educación, pero vamos a hablar de educación en grandes términos, es decir, siempre que hablamos de educación hacemos una relación directa con la escuela. Siempre que decimos qué mal está la educación, no decimos qué mal está la escuela o qué mal está sobre todo la institución escolar. Entonces, pues, como somos dos personas, Elías y yo, metidos en el mundo de la educación, pues así hablando entre barras y parques, pues nos dimos cuenta que había que definir un poquillo los conceptos. Entonces, Ladra Luego Cabalgamos, vamos a hablar de educación, vamos a reflexionarla, vamos a interpretarla, en definitiva vamos a entenderla, pero siempre relacionando educación con todo lo que supone ese concepto, no solo con la escuela, que también entrará, claro.
Que no es para menos, no es para menos.
Por supuesto, son 16 años ahí dentro, algo tendremos que decir.
Bueno, en el día de hoy tenemos un poco una conceptualización, ¿no?, de lo que va a ser el programa, un poco un poner los pies sobre la tierra para toda la gente que nos va a escuchar, la gente que nos irá siguiendo a lo largo de este cabalgar. Y bueno, no sé, ya una vez hechas presentaciones, no sé si podemos ir arrancando con este primer Ladran Luego Cabalgamos.
Venga, pues solo decir que eso, que como es un programa de educación y aquí somos muy pedagógicos, pues vamos a iniciar con lo que es la definición de educación. ¿Qué nos va a definir qué es educación? Pues lo va a hacer Johnny Helmo, que es una persona, además de ser estupenda, es un tío que sabe un montón.
Pues vamos para allá. Johnny Helmo, de la Universidad de Deusto, Bilbao.
Tenemos con nosotras a Johnny Helmo, de la Universidad de Deusto, de Bilbao, que nos va a empezar a esclarecer todo lo que son los conceptos sobre educación y en concreto nos va a hablar de la educación en grandes rasgos. Hola, John, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, lo voy a intentar. Yo creo que, sobre todo para intentarlo y hacerlo a grandes rasgos, yo cuando me plantean estas cuestiones lo primero que suelo decir es que entiendo por educación, ante todo, casi por encima de todo, un proceso planificado de aprendizaje, ¿no? Eso sería como la gran principal idea sobre la educación. Y en ese sentido considero que es un proceso porque implica ir, moverse, trasladarse de un estado a otro. O lo que es lo mismo, implica sobre todo transformación. De ahí la complejidad de la educación, sobre todo cuando estamos hablando de seres humanos, y de ahí también la complejidad que supone responder a dos preguntas clave. ¿Quién define cuál es el punto de partida de la educación? ¿Y quién nos dice cuál es el punto al que debemos llegar, al que tenemos que llegar o al que queremos llegar? Asimismo, la educación, desde mi perspectiva, es aprendizaje planificado en la medida que dirige, coacciona y manipula, puede ser en el buen sentido de la palabra o en el mal sentido de la palabra, al educando, con el objetivo de que éste interiorice, alcance y asuma un determinado conocimiento, habilidad o incluso, yo diría, estado de ánimo. Uh-huh. También me gustaría señalar que planificar un aprendizaje, en cierto modo, supone aceptar que el acto de aprender se puede medir, estratificar o valorar. Y todos estos pues son supuestos que, en última instancia, lo que por encima de todo consiguen es matar la potencialidad que yo veo subyacente al aprendizaje libre. Y yendo un poco más, si tengo la opción, pues sí, quisiera decir que, bueno, la educación no solo es un proceso planificado de aprendizaje, sino que también es la perversión misma del aprendizaje libre. Uh-huh. Esto lo dejo un poco como reflexión, la parte final. Uh-huh. Y aquí lo dejaría como un panorama muy, muy conceptual, también abstracto, pero también puede ser introductorio a lo que es la educación.
Y enlazando con lo que acabas de decir, ¿nos podrías comentar utilidad y utilización de la educación?
Claro, esas son dos cuestiones clave. Y sobre todo se pueden responder, si te fijas en las dos preguntas que yo te planteaba, ¿no? ¿Quién define cuál es el punto de partida? Uh-huh. ¿Y quién nos dice cuál es el punto al que hay que llegar en el proceso educativo? Pues la utilidad que podemos dar a la educación, sobre todo, guarda relación con la respuesta a esas dos preguntas. Y la utilización tiene mucho que ver con el poder que hay detrás sobre el que plantea y el que responde a esas dos preguntas. Entonces, utilidad y utilización vienen a responder esas dos preguntas que yo planteaba sobre el proceso y sobre dónde iniciamos y dónde finalizamos el proceso que supone la educación.
Pues muchísimas gracias, John, y aprovecho para informarte que vas a ser invitado a un programa de Ladran, luego cabalgamos, así que esperamos impacientes ese programa.
Bueno, aquí en cuanto tenemos oportunidad nos traemos a alguien para casa.
Muy bien, pues muchas gracias por la invitación y seguro que si tengo la opción de estar por allí con vosotros, pues encantado de ir y charlar un ratillo.
Claro que sí.
Muchas
un placer,
gracias, John, un besete.
Hasta luego.
Gracias, adiós.
Chao.
Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más. Trabaja, niño, no te pienses que sin dinero vivirás. Junta el esfuerzo y el ahorro, ábrete paso, ya verás cómo la vida te depara buenos momentos, te alzarás sobre los pobres y mezquinos que no han sabido descollar. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba mucho.
Bueno, pues ahí estaba esa contextualización de John, de la Universidad de Deusto, dándonos esta definición personal de qué es educación. Y muy ligado a esto y a esa introducción que hacía Vane, es pues eso, ¿no? El pensar siempre que la educación va ligada a un proceso de escolarización. ¿Qué es escolarización?
Pues como dijo aquel, no es posible confundir educación y escolarización porque son dos cosas muy distintas. Entonces podríamos decir que lo primero para entender la escolarización como un instrumento de una institución educativa es que se hace una segregación. Se hace una segregación, primero se segrega a los menores y se les distancia a las personas adultas y se les van alojando en distintos espacios que se llaman aulas, y esto se hace bien por edades o bien según van avanzando estas edades por conocimientos que vas adquiriendo. Que no los superas, pues te quedas con la edad de los que te vienen detrás. Que los superas, pues sigues con los tuyos. Entonces, pues ingresar a un sistema escolar, supuestamente deberíamos tener una identidad de pertenencia a ese espacio, pero nadie se siente perteneciente a una escuela. Entonces quizás habría que poner el énfasis en decir que la escolarización se basa en adquirir unas competencias básicas y en unas destrezas necesarias para el sistema productivo en el que estamos hoy en día. Es una manera de definir escolarización. Podemos definir escolarización también de acuerdo a las leyes generales de educación y desde la ley Moyano hasta la ley de instrucción pública que este diseñó. Pero vamos, nos quedamos yo creo con el adquirir competencias básicas y destrezas para el sistema de producción donde vivimos.
Siempre bajo el amparo, el paraguas de la institucionalidad, ¿no?
Eso es, que es quien obliga a esa escolarización.
Pues bueno, un poco ligado con esta escolarización está lo que es la educación reglada, ¿no? Con la que más estamos un poco más relacionadas, ¿no? Hemos salido antes o después de ahí. Probablemente los niños y niñas que nos rodeen vayan a un colegio público, concertado, privado. En fin, que parece que es lo que más está a la orden del día, ¿no? Esta educación reglada podemos diferenciarla en tres periodos fundamentales, tres periodos grandes. Uno es infantil, el cual se divide en dos ciclos, primero y segundo. Ese primer ciclo de educación infantil no es obligatorio y tampoco es público. La única opción que hay para niños y niñas de 0 a 3 años que quieran estar dentro de este ciclo educativo es entrar dentro de una escuela infantil pues privada, ¿no? Y bajo la etiqueta de una empresa. El segundo ciclo de educación infantil sigue sin ser obligatorio y aquí ya sí que las instituciones públicas dan amparo para este nivel de los 3 a los 6 años, ¿no? Por supuesto también está por el otro lado la financiación privada de este segundo ciclo de educación infantil. ¿Qué más cosas? Educación primaria, que es probablemente el primer contacto de muchas y muchos con los centros educativos después de esa primera etapa de infantil. Se divide en tres periodos: educación primaria de primer ciclo, que es segundo, primero y segundo de primaria, segundo ciclo, tercer y cuarto, y tercer ciclo, quinto y sexto.
Es como las plantas del Corte Inglés.
Y por último, una tercera etapa obligatoria es la educación secundaria, ya dentro de los institutos, lo que conocemos como institutos o colegios concertados y privados que mantienen la etapa secundaria. Esta etapa secundaria se vuelve a dividir en primer y segundo ciclo, primer ciclo, primero y segundo de la ESO, y segundo ciclo, tercer y cuarto de la ESO. La educación secundaria comprende de los 12 hasta los 16 años. Y como decíamos anteriormente, también está dentro de la obligatoriedad del sistema educativo. A partir de los 16 años ahí se desdobla las opciones, las ofertas que se dan a los jóvenes, y es con 16 años acceder a una formación profesional de grado medio, la cual no es obligatoria, obviamente, y la otra opción es continuar con el bachillerato, que tiene dos cursos, primero y segundo, de 16 a 18 años.
Yo creo, Elías, que es importante decir que estas alternativas que se te dan no son tanto una alternativa libre en la medida en el que viene como controlado hacia dónde te puedes dirigir por la suma de las calificaciones que has tenido anteriormente.
Lo que se llama la media, ¿no?
Claro, es decir, todas sabemos que nos hemos quedado sin entrar a lo mejor a alguna carrera o a un sitio donde queríamos estudiar por una nota, no por nuestra capacidad para desempeñar ese conocimiento.
O motivación incluso, ¿no? Claro. Que puede ser más importante aún.
Claro, que a lo mejor la suma de notas en contenidos generales muy medidos no nos permite el acceso. Entonces mucha gente pues nos hemos quedado con ganas o te has ido hacia otro lado porque, aunque no sea obligatorio y nos lo ofrecen como un campo de alternativas, no es tal.
Cuánta frustración hay por ahí, ¿no? Gente que quería hacer una carrera y acaba haciendo otra más o menos parecida, en algunos casos que no tenía nada que ver.
Eso es.
Pero que en realidad no era lo que esa persona buscaba, ¿no?
Eso es.
Bueno, en fin, estas un poco las características generalizadas, siempre generalizamos. De esta educación reglada, pues podrían ser pues innumerables, como algunas de las que voy a enumerar. La gestión pública o privada de estos espacios, que no gratuita, ya que hay multitud de gastos que la institución educativa no contempla, y esos gastos salen de las familias, como puede ser uniforme, aquellos centros que llevan uniforme, material, libro de texto, excursiones, clases extraescolares, etcétera, etcétera, etcétera. Un mínimo de 10 años en una institución escolar destinada a la adquisición de ese título del que estábamos hablando, de esa licencia, que te da paso ni más ni menos a otra institución o etapa para conseguir otro título que te volverá a dar paso a otra institución. Los espacios educativos son cerrados y por lo general de difícil apertura, es decir, solo se trabaja dentro de las aulas y poco o nada fuera de la institución, del colegio, instituto o incluso universidad, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Además de esto, estos espacios, estas aulas, son aulas. En la universidad son fijas, en institutos y colegios son móviles, pero no me extrañaría que hubiese algún espacio fijo también. Y son aulas con pupitres de las cuales se repite y se vuelve a repetir a los chavales que durante 8 horas no se pueden mover de esa silla donde están sentados en, si llega a 1 metro cuadrado,
sí.
Demos gracias. El material es estático y nada creativo, lo que permite también un posicionamiento bastante cómodo para los docentes, véase el ejemplo de los libros de texto. Hay un trato autoritario del profesorado y hay unos roles muy marcados, quién es el que tiene esa autoridad, cómo hablar a esa autoridad, cómo referirse a esa autoridad, etcétera, etcétera, etcétera. Los contenidos no son flexibles y son dictados por el Ministerio de Cultura, de Educación. Se da mayor importancia a la memorización de los conceptos y no a los valores y las relaciones humanas, el entorno e incluso volvemos a decir lo que sería más importante para el chaval o la chavala, que son las motivaciones propias, ¿no? Individuales, motivaciones propias personales que probablemente sean lo que hagan crecer o por lo menos haya esa ilusión, ¿no? de crecer hacia un futuro. Hay una escasa o nula participación por parte del alumnado en las decisiones de los centros, casi no hay vías de participación para los alumnos, y esto también produce muchas veces una pasividad, ¿no? en los propios adolescentes, en los propios niños, que también ellos se ven cómodos, ¿no? en esa posición, y como se lo dan todo hecho u obligado, tampoco ellos y ellas ven la necesidad de involucrarse más en su espacio educativo.
Yo creo además que sí, pueden en algún momento sentir esa necesidad, pero como no saben hacer una demanda. Es decir, tú cuando quieres algo lo demandas de una manera u otra. Puede ser que se dé el caso de que sí tengan una necesidad, que lo vayan a demandar, pero no saben cómo. Entonces quieren ser más impositivos, entonces o tienen un comportamiento desfavorable, que entonces se hace una lectura de es que no sabéis ni pedir las cosas. Hombre, lógicamente no sabemos pedir las cosas cuando no me has dejado pedir y cada vez que pido tengo una respuesta negativa. Entonces al final la petición se hace de una manera incluso a veces violenta, no, y ni siquiera se va al objeto que se pide.
Sí, vamos, tal cual, ¿no? Bien, un claro reflejo, ¿no? De lo que hay en los centros. También otras características de esta educación reglada son las evaluaciones, ¿no? El sistema de evaluación que se hace mediante la fijación, mediante esa obsesión que hay por los conceptos generales y no por las aptitudes que tenga ese chaval para desempeñar su futuro, ¿no? ¿Cómo lo hablábamos esto antes, Vane?
Pues que resulta que como no hace más que evaluarnos conceptos teóricos que pueden incluso estar obsoletos en el tiempo, en el sentido que en la era de la comunicación y de la información donde estamos, la memorización no es necesaria porque tenemos al acceso al conocimiento mediante Internet. El que nos entrenen de esta manera en la memorización y en la evaluación de conceptos teóricos, no conceptos prácticos, genera que no haya un desarrollo de las aptitudes válidas que mañana vamos a necesitar en el desempeño de nuestra día a día.
Es decir, se cataloga una persona por la nota que obtiene en un examen y no por si de verdad esa persona es apta o no es apta para desempeñar,
claro,
algo relacionado con ese ámbito, ¿no?
Eso es.
Un suspenso en conocimiento del medio que puede suponer de verdad, ¿no? O sea,
¿Y qué supone el aprobado?
Y que supone el aprobado.
Pero ya me planteo, o sea, tú suspendes y es que no sabes eso, pero es que realmente la persona que lo aprueba lo sabe. Es decir, yo cojo una cría que ha aprobado ese examen y sabe más en medio del monte que la cría que lo ha suspendido, porque es conocimiento del medio, ¿no? O sea, me tiene que servir para moverme en el medio. Si realmente la cría que ha aprobado me sabe resolver un problema en el que nos encontramos en medio del monte, yo digo, ole, este aprobado me es útil. Hay una actitud que es válida, pero creo que no va a ser así. Entonces, pues lo que tú decías, ¿no? Que hay un entrenamiento de una evaluación en conceptos y no en aptitudes.
Hay una escasa también socialización de minorías, sean las que sean, incluso marginalización y segregación, ¿no? De estas minorías. Retomamos con lo que arrancaba Van el programa. Por otro lado, también hay un horario laboral adaptado a las familias, en vez de que sea el horario de las familias el que se adapte al horario infantil. Es un horario laboral en casi, por lo menos en infantil y en primaria, de 8 horas, igual que una fábrica o que cualquier trabajo que pueda tener un adulto. En secundaria se reduce a 5 o incluso 6 horas. Esta educación, estos centros, son dependientes y están al servicio del gobierno de turno. Es decir, llevamos viendo pues unos cuantos años, yo por lo menos desde que tengo uso de razón, que cada 4 u 8 años, cada vez que hay un cambio de gobierno, la ley educativa cambia. Y bueno, cambian asignaturas, hay polémicas de estas que sale la gente a manifestarse por asignaturas como la de ciudadanía, educación para la ciudadanía, etcétera, 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 etcétera. Sirve también como, incluso yo diría que esta es de las más importantes, que claro, es una educación que pasa por el filtro y sale dictada, o sea, ya no solo que pase por el filtro, sino que sale dictada desde un ministerio, con lo cual sirve como sustento del sistema del capitalismo. Se adoctrina bajo sentimientos patrióticos, sometimiento y respeto hacia unas instituciones, hacia la policía y hacia una bandera. y se anula la capacidad crítica que todo ciudadano debería de tener hacia estas instituciones, ¿no? En teoría estamos viviendo una democracia, la democracia debería de ser crítica y en cambio a los niños y niñas no se les permite esta crítica hacia este tipo de instituciones, que parece que da miedo criticar al Estado, parece que da miedo criticar a la policía, parece que da miedo criticar una bandera, en fin. Uh-huh. Y por último, casi más a nivel personal, porque lo tengo muy cerca y lo he vivido bastante de cerca también, en lo personal, considero que se debería hacer una crítica profunda a las facultades de educación, a sus profesores y a los contenidos de todas las carreras que se imparten en ellas. Volvemos a lo mismo. Probablemente haya un problema serio, ¿no? Del futuro de la educación, que pueda que esté también en las facultades de educación, ¿no?
Por supuesto. Claro, tenemos que decir a lo mejor que tanto Elías como yo venimos de carreras relacionadas con la educación. Y yo recuerdo que en mis 5 años de carrera tuve quizá un profesor o dos profesores o profesoras por año que reflejaba muy bien las características que acabas de leer. Y estamos hablando de carreras de educación que están trabajando con personas que se van a dedicar a la educación. Es decir, están como preparando el alimento que luego va a ir a esos coles. Tuvimos casos muy serios de tener que denunciar a algún profesor por estar utilizando sus clases para hacer apología de una rama de la religión, hasta el punto que hubo una denuncia seria, un profesor de antropología que iba contra el aborto, entonces utilizaba sus clases para hacer antiabortismo, y otra profesora que utilizaba sus clases para diseñar sistemas educativos autoritarios y todo aquello que no se rigiese por esa autoridad que ella nombraba constantemente no valía la pena, lo cual se reflejaba en un suspenso. Ya estamos hablando de unas edades, estamos en la universidad, no estamos para perder el tiempo ni para que nos utilicen.
Sobre todo también yo por lo menos lo que he visto es el poco ejemplo, ¿no? que hay en estas asignaturas de una facultad, ¿no? O sea, a mí se me ha dicho que siempre la relación con un niño debía de ser no magistral, ¿no? Una clase no magistral y en cambio claro, o sea, en cambio eso te lo estaban dando mediante una lección magistral, ¿no? O sea,
sí, y este momento de que vivimos en segundo de carrera, que nos están diciendo cómo tiene que ser el diseño de un aula, y claro, en unas hojas pone que el diseño del aula tiene que ser un diseño estático, siempre que se pueda adaptar el grupo, por ejemplo, esta forma de círculo que hoy día utilizamos mucho en las asambleas, que es muy, muy válida porque nos vemos las caras, porque hay una comunicación. Y mientras oímos de fondo cómo están taladrando las sillas del aula de al lado. Y tú te ibas a mover para ir al baño y tenías que pedir permiso para salir a las 8 personas que tenías en la fila de sillas taladradas que tenías. Mientras la profesora, y tú cogiendo apuntes como una loca porque eso iba a examen, te decía que, por supuesto, las sillas tenían que ser muy movibles. Entonces era como, venga, hombre, por favor. O sea, no, así no. O sea, por lo menos que no oiga el taladro de fondo. Que son cosas que al final pues haces una suma de realidades y te das cuenta que está todo muy talado.
Bueno, dentro de esta educación formal hay algunas excepciones. Tenemos una aquí bien cerquita, en Vallecas, el Colegio Público Palomeras. Uh-huh. Creo que hay alguna más por ahí, alguna experiencia así de este estilo del Colegio Palomeras.
Como espacios públicos, yo creo que hay muchos que pueden ser nombrados, porque a lo mejor no tanto como el Palomeras, que tiene de una manera integral una alternativa bastante potente, pero se empiezan a hacer ensayos de, por ejemplo, comunidades de aprendizaje, de experiencias de convivencialidad dentro del instituto, donde son los chavales y las chavalas más líderes quienes hacen una pequeña intervención en caso de un conflicto entre el alumnado. O sea que, pero bueno, si quieres lo nombramos ahora o en otro programa, damos así como un espacio
de alguno para que vaya sonando y tendremos tiempo para incluso poder dedicar a lo mejor
pues un, por ejemplo, a mí se me ocurre este Lázaro Carreter en Alcalá de Henares que tenía esta parte de convivencialidad que trabajaba, es que esto tiene un nombre pero ahora mismo no me acuerdo, que es utilizar a las a los líderes y a las líderes de cada clase para hacer como de intervención dentro de un conflicto.
Mediación de conflicto.
Eso es. O sea, era como mediadores en potencia o algo así. Y entonces se trabajaba mucho, pues, gente que puede ser así como bastante ruidosa dentro de clase, pero que luego trabaja muy bien como para resolver un conflicto con otros compañeros.
Sí, a nivel comunitaria, ¿no? Que sea una persona que, pues, en lo personal sí que tenga ahí un desarrollo enorme con sus compañeras y compañeros, ¿no?
A mí me parece interesante este también. Y el ADIS de Villaverde también está poniendo en marcha espacios de comunidades de aprendizaje. Este es un colegio concertado. Y así ahora mismo, a voz de pronto, no se me ocurren más ideas.
Ya habrá tiempo para tratar este tipo de espacios.
Antes de seguir, sí me gustaría decir que todo esto que hemos hablado de la educación formal y que nos hemos extendido tanto en la parte de la escolarización es para hacer esta diferenciación clara entre educación y escolarización y dejar claro que nunca es ir contra las personas que forman parte de este sistema educativo, sino contra el sistema educativo y que en definitiva ladran luego cabalgamos. Pues ladramos mucho de la escolarización, pero cabalgamos en el sentido de ir al análisis de por qué es así el sistema educativo. Todo tiene un porqué.
Al análisis más radical en el sentido de ir a la raíz, ¿no?
Eso es, el que digamos, la educación no es gratuita. Vale, pues ¿por qué no es gratuita? Porque se pagan los libros, coño. ¿Y por qué terminan las familias pagando libros? La educación formal está dirigida a que haya una autoridad. Bueno, ¿y pero esto por qué es? ¿Qué se busca con todo esto? La educación formal tiene un trabajo de la memorización. Vale, pues ¿qué se busca con que el personal memorice y no haga un análisis reflexivo? Es eso, ¿no? Que en el programa lo que vamos a intentar es reflexionar sobre el porqué de todas estas características que hemos nombrado.
Pues bueno, podemos una vez, bueno, no sé si es necesario hacer la diferenciación entre escuela pública, privada y concertada. Escuela pública, que todo su dinero, todos sus fondos vienen del Estado. Educación privada, que no tiene ningún tipo de entre comillas, ¿no? Por lo menos el dinero que directamente recibe el colegio no viene de instituciones. Y
la subvencionada o concertada.
Y la concertada, que yo la considero privada también, es pues que tiene un sistema mixto. Parte del sistema es público, o sea, parte del dinero es público y parte del dinero viene de forma privada.
Luego también aquí hay que aclarar muchísimo que la educación privada tiene muchas entradas de dinero público. Bien por terrenos, bien por
concesión de terrenos, ¿no?
Eso es. Entonces, o sea, que cuidado, porque no es lo mismo que tú quieras montar una escuelita en una con un aire más libre y te tengas que buscar todo el terreno con todo lo que ese gasto económico supone y que luego, además de ser privada, tengas que la señora Aguirre antes de irse ha dado mucho terreno a las escuelas privadas. Privadas privadísimas.
En fin.
O sea, que esta mujer se ha ido, pero ha regalado.
Bueno, hay alternativas, Vane, hay alternativas.
Hay alternativas, y vamos a hablar de las alternativas, porque nos gustan las alternativas.
Bueno, tuvimos el otro día la colaboración de Patricia, una investigadora en el ámbito de la pedagogía Waldorf, una pedagogía dentro de esta educación que podríamos considerar alternativa, que no es lo habitual, no es lo que hemos estado hablando ahora, todo este sermón que hemos estado soltando acerca de lo convencional. Y no sé si Vane quiere presentar o decir algo específico acerca de esta teoría Waldorf.
De Waldorf, no tanto, porque la verdad es que no controlo como para hablar de Waldorf. y entonces máximo respeto a Waldorf. Y lo que sí, pues eso, definir un poquillo que educación alternativa, que vamos a definir ahora bien qué es, no es lo mismo que educación libre, y no es lo mismo ni educación alternativa ni educación libre que educación libertaria, que ya lo iremos viendo a lo largo de toda la del programa. Dejar claro que educación alternativa utiliza métodos y elementos que diferencian de la educación más formal, pero que como educación alternativa ahora mismo en el Estado español, si yo no tengo mala información, hay cuatro, que son Waldorf, Montessori, Kumon y Doman, y cada una con sus características propias. Y Patricia Quiroga, que sabe mucho, mucho sobre Waldorf, pues nos va a explicar un poquillo mejor qué es todo esto de Waldorf.
Primer programa de Ladran, luego cabalgamos, tenemos a otra persona para seguir hablando sobre educación, en esta ocasión sobre esas ideas que se pueden cambiar desde la educación, y para hablar de ello tenemos a Patricia Quiroga, investigadora Waldorf. Muy buenas, Patricia.
Hola, buenas tardes.
Pues cuéntanos un poquillo estas bases que se pueden ir cambiando desde los ámbitos educativos.
Uh-huh. Bueno, pues digamos que la educación, como yo creo que todos sabemos, es una moneda que presenta dos caras. Por un lado tenemos la oficial, que es con la que más familiarizados nos encontramos, y una cara más alternativa, de carácter más alternativo. Bueno, en mi caso estoy más centrada en pensar un poco la educación desde diferentes espacios en los que se piensa de forma alternativa, ¿no? Entonces, esta educación lo que intenta hacer en esencia es adaptarse al educando a su naturaleza, la naturaleza de la persona que se educa y a su desarrollo. Es este elemento, por tanto, el que, digamos, que dirige la acción educativa y no otros. Y desde la persona que educa, la posición que debe adoptar es más bien de tratar de dirigir su mirada, una mirada atenta al educando e intentar dar respuesta a sus necesidades. Por tanto, en vez de restringir y acotar, digamos, el campo de experimentación de los alumnos bajo lo que normalmente conocemos y vemos como la dictadura de un currículum muy cerrado y dirigido, incluso unos manuales de texto que se han convertido, sobre todo en los últimos años, en herramientas que organizan y secuencian de una forma muy cerrada también los aprendizajes, digamos que una educación de carácter más alternativo lo que intenta es convertir ese espacio de aprendizaje en un lugar donde los educandos puedan desarrollar diferentes tipos de capacidades. En definitiva y en última instancia, si nos centramos en el contexto escolar, asistir a la escuela en estos espacios alternativos significa ir a un lugar donde tienen lugar muy variadas actividades y donde aprender no solamente consiste en saberse la tabla de multiplicar, sino también, ¿por qué no?, en tocar la trompeta, hacer una buena actuación teatral, tejer una bufanda o cosechar maíz.
Y yo, Patrick, te quería preguntar, ¿por qué Waldorf y no otras dentro de todo lo alternativo?
Bueno, en mi caso ha sido una experiencia pedagógica que ha despertado, bueno, mi interés sobre estas experiencias pedagógicas. Son una pedagogía muy rica en el sentido de que tiene un gran trasfondo de cualquier tipo de actividad que se desarrolla en el aula. Y entonces parecía que era una pedagogía que, y de hecho es algo que he venido y vengo constatando, que bueno, pues tiene mucha riqueza y es una fuente de importantes aprendizajes, ya no solamente como para investigadores, sino también para maestros, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la razón.
Y ya que es el primer día y es un día un poco que nos estamos poniendo las bases de este Ladran, luego cabalgamos, ¿por qué Waldorf y no lo común? ¿Qué es lo que te lleva a trabajar en Waldorf y no envolcarte en lo común, ¿no? En lo que día tras día niños y niñas pues van ahí a su escuelita de su barrio, a su colegio público, concertado, privado de su barrio, y permanecen ahí 8 horas. ¿Por qué Waldorf y no lo habitual, ¿no?
Uh-huh. Bueno, digamos que sí que algo que me atrajo desde el principio fue el hecho de que había muchos elementos que eran diferentes a la hora de organizar una escuela, ¿no? Por ejemplo, un mismo maestro permanece con un grupo de alumnos durante 6 años. Los niños no utilizan libros de texto. Las matemáticas son las matemáticas, la lengua y las asignaturas con mayor peso curricular se estudian en periodos de 3 semanas, ¿no? Es decir, había muchos elementos que a mí me parecían interesantes, que creo que cuando nos acercamos a cualquier escuela común y tradicional vemos que hay cosas que no tienen mucho sentido. Y en mi caso me atrajo el pensar la educación de una forma diferente también, y por qué no, porque desde los espacios alternativos también se puede pensar cómo mejorar los espacios públicos y comunes, ¿no? Entonces, en mi caso fue atraída por eso, ¿no? Por una forma diferente de pensar la educación que podía, por qué no, ayudar a pensar la educación tradicional, o entendida en su uso más común, la educación pública, ¿no? Esa es un poco la razón.
Yo, Patricia, tenía otra pregunta, pero creo que más o menos ya se ha contestado. Era preguntarte qué ideas pueden ser cambiadas desde la educación, en concreto desde la educación alternativa y más concretamente desde Waldorf, que es lo que tú estás investigando. Uh-huh. Entonces, has nombrado ya toda la parte de una idea social cambiante, de los espacios comunes, pero ¿Waldorf busca algo concreto de cambio utilizando la educación como herramienta?
Yo creo que sí. O sea, yo creo que en última instancia lo que intenta es promover un cambio de conciencia social. Son escuelas en las cuales podemos encontrar una conciencia ecológica, por ejemplo, muy fuerte, ¿no? Entonces, sí que creo que la educación, independientemente de cuál sea la escuela a la que asistas, forja en cierta manera tu concepción del mundo, de la vida, de las relaciones entre las personas, simplemente la relación entre niños y adultos, ¿no? ¿Cómo es esa relación? Entonces, cuando estamos hablando de si las ideas pueden ser cambiadas desde las escuelas, yo creo que sí, o sea, porque es que está en su propia esencia, ¿no? El configurar, digamos, nuestro ideario de cómo funciona la vida, cómo funciona el mundo. Y en cambio, por extensión, la pedagogía Waldorf, pues como te digo, tiene muchos elementos en los cuales es diferente. Por ejemplo, como te señalaba, con la fuerte conciencia ecológica, que tiene su aplicación en distintos niveles, en distintos aspectos de la educación, como por ejemplo el hecho de que haya un año escolar en el cual los niños estudian, digamos, como un periodo de aprendizaje, lo que es el cultivo de la tierra, ¿no? Entonces, bueno, no solamente es algo que esté focalizado en este curso, como te digo, sino que es una conciencia que abarca desde los materiales que se utilizan en la escuela, desde qué se come y cómo se come, desde cuál es realmente un consumo responsable hoy día en nuestra sociedad. O sea, digamos que abarca un debate, pues
muy amplio.
Muy amplio, sí, con bastante trasfondo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que sí, que las ideas desde luego se pueden modificar mucho en los espacios educativos y cuando son tan alternativos, pues bueno, pues son a la vez también un poco contestatarios con las ideas que se forjan desde espacios más tradicionales.
Vane, creo que ibas a decir algo.
No, sobre todo darle las gracias a Patricia por su intervención y aprovechar también para invitarte otro día, que hablaremos en concreto de educación alternativa y más concretamente de Waldorf.
Claro que sí. Un placer, Patricia Quiroga, por haber colaborado en este primer programa aquí en Radio Almenara. Y como te decía, Vane, ahora han sido 5 minutos ahí apretados de un montón de ideas ahí exprimidas, pero sin duda esperemos que tener un buen rato para charlar largo y tendido.
Nada, muchas gracias, un placer también por mi parte.
Muchas gracias, Patricia, un besete.
Hasta luego.
Chao.
Ahora que solo cavilo de noche y me quedan tantas vueltas, aún quedar en la cama, arrugar el pijama y gritar que el mundo al instante vivió la materia, llenó los bolsillos mordidos de sangre, sin ciencia ni coherencia. Como ave de carroña batiendo alas de mi vez, que con armas siempre en mano levantó muros de odio uniformes me dan asco, actúan bajo su concepto. Qué mal ganado nos venden jugando a dos bandas y matando. Ay, 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 ay.
Bueno, pues seguimos en este repaso de conceptos de educación, de conceptos más y menos vinculados a la educación que imparte el Estado. Y bueno, pues acabamos de tener esa definición de educación alternativa de la mano de Patricia Quiroga, explicándonos un poco cómo funciona la pedagogía Waldorf. Y vamos a continuar. Otra de las secciones de las que se suele hablar mucho, incluso a veces parece que es la parte, entre comillas, guay, ¿no? De la educación social, ¿no? Parece como que cuando nos queremos olvidar de los reglados decimos, bueno, lo que nos vale es la educación social, ¿no?
Eso es. O sea, sí, que como mucha gente dirá, ¿pero qué tendrá que ver la educación social con todo lo que estamos hablando? Como hemos dicho al principio, vamos a trabajar la educación de manera integral, entendida como aquella que toca todos los aspectos del ser humano, y la educación social es el ejemplo perfecto de todos los ámbitos del ser humano.
Pues bueno, pues teníamos a Sonia y a Chema de la cooperativa Yerel de aquí de Madrid, y bueno, pues vamos a escucharlas, a ver cuál es su opinión y cuál es su definición de educación social.
Hola Sonia, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien.
Muy bien. Tenemos a Sonia, que es educadora social de la cooperativa Yerel, y también nos va a hablar un poquillo de una de las definiciones que vamos a trabajar en este primer programa de Ladran Luego Cabalgamos, que es la definición de educación social. ¿Qué es para ti la educación social?
Para mí la educación social a día de hoy, pues, es que para, no sé, es como un concepto así muy amplio y también no sabría muy bien cómo decirlo así de carrerilla, porque difiere mucho de lo que yo tenía en la cabeza cuando me lancé a estudiar esta carrera.
¿Qué diferencias ha habido entre lo que tú pensabas que ibas a hacer y lo que haces?
Pues porque o sea, tienes una idea, ¿no? Como suena muy utópico, igual suena un poco incluso infantiloide, cuando entrabas en la universidad, o al menos a mí me pasó eso, de, bueno, pues esto va a ser una herramienta de transformación, de cambio, de pues a través de la educación se pueden cambiar cosas, y a día de hoy yo, bajo mi experiencia, me he dado cuenta que no, que al final todo está sometido a la administración y evidentemente, o sea, dentro de un proyecto para la administración no puede haber un cambio.
Uh-huh.
No puede haber un cambio. Entonces es como muy contradictorio decir que trabajas como educadora en la calle y con chavales y, bueno, con otros colectivos y pensar que va a haber un cambio. Por eso, yo qué sé.
¿Puede ser entonces una herramienta para que continúen unas necesidades en la sociedad?
Yo a veces que me planteo que sí, que a veces me da la sensación, bueno, te dicen claramente que eres un elemento para contener a ciertos colectivos y a cierta población, que estamos para contener en ciertos contextos, y sí, hay veces que me da la sensación que nuestra figura sirve un poco para mantener ciertas dinámicas y ciertas situaciones sociales, porque el objetivo final sería que dejáramos de existir. Uh-huh. En ciertos contextos, y todo lo contrario.
¿Y tú cómo crees que se incorpora la educación social dentro de la escolarización obligatoria?
¿Cómo creo que debería de incorporarse o cómo se ha incorporado?
La segunda mejor. ¿Cómo crees que debería incorporarse?
Pues,
o sea, ¿hay una necesidad de un personaje de educación social dentro de un colegio?
Para mí, dentro de la escuela formal, es necesario, pero no como está planteado a día de hoy. Ahora mismo existen figuras que son las PTSS, o los PTSS, que es profesional técnico del servicio a la comunidad dentro de la escuela.
Uh-huh.
Y para mí habrá casos y casos, pero mi experiencia y el contacto que he tenido yo con este tipo de profesionales, pues en muchos casos pues son personas que están muy vinculadas al centro educativo, a la comunidad educativa, pero la comunidad educativa no como algo que no como un colectivo construido desde madres, padres, alumnos, o sea, no como una comunidad educativa que para mí sería el ideal, uh-huh. sino como algo coercitivo y con la norma por delante y como muy metida dentro de ese sistema escolar, donde la chavalería no encuentra un oasis dentro de esa figura, un punto de apoyo, para nada, sino lo toma más como una parte más de la escuela, donde es otro elemento sancionador dentro de la escuela.
Uh-huh.
Hablo bajo mi experiencia, que supongo que habrá personal muy válido y...
Por supuesto.
Pero la experiencia que yo he tenido, pues bueno, deja mucho que desear en muchos casos.
Pues muchísimas gracias, Sonia. ¿Quieres comentar algo más, Elías?
Yo tengo ahí un par de preguntillas que me han ido surgiendo a raíz de la conversación con Sonia. Hablabas al principio de tu intervención, Sonia, de que no creías en esa posibilidad de cambio, ¿no? O por lo menos que no la contemplabas tal y como estaba planteado el sistema educativo como tal, ¿no? A nivel individual, ¿crees en ese cambio?
Sí. Sí. Sí, a nivel individual sí. Lo que pasa es que, ¿sabes? ¿Te refieres más en la calle o en el sistema educativo?
No, en tu trabajo, ¿no? Si tú a la hora de desempeñar ese trabajo crees en ese cambio, o por lo menos has visto que en tu trayectoria cambios fruto de tu trabajo, ¿no? A pesar de todas estas dificultades que ponen las instituciones estamentales, ¿no? Para ello.
Pues mira, Elías, yo mi experiencia, y llevo ya bastantes años trabajando en esto, es al final yo he sentido como que mi labor ha servido como punto de apoyo para ciertas personas, tanto adultas como adolescentes, de, bueno, un punto de desahogo, un punto de apoyo, y sí, pues lo mismo que esas personas me han dejado a mi huella en mí y me han hecho crecer de una determinada manera, yo supongo que también habrá pasado lo mismo de forma inversa, pero así como supercambio, no, que nos hemos dejado huella mutuamente de persona a persona, yo creo que sí.
Y es lo importante, ¿no? También
yo creo que es lo importante, sí, porque al final pues uno se aprende, ¿no? Del contacto con la gente y de pues los aprendizajes que te puedas llevar de las personas que te rodean, ¿no? Y yo creo que para mí es más eso, una relación personal donde yo te voy a apoyar y te voy a acompañar en todo lo que me pidas y me solicitáis, y tú, yo también te voy a pedir a ti por tu parte otra serie de cosas, o sea, como que creo en eso, en una relación educativa horizontal y en la que yo estoy también para aprender, y supongo que como yo aprendo, la peña con la que he tenido contacto a lo largo de mi profesión también habrá aprendido algo conmigo, digo yo, no sé.
Pues claro, Sonia.
y otra pregunta que probablemente deje ahí un poco más en el aire, ¿no? Más una pregunta a lo mejor un poco más genérica, ¿no? ¿Tiene sentido el término social dentro de la educación? ¿La educación no es social? ¿Tiene sentido que se catalogue lo que se llama educación social como social?
Sí, es pues un buen apellido, ¿no?
Sí, como el apellido. Para mí, Elías, yo creo que no. Yo creo que no. Que es una profesión bastante nueva relativamente y que nos engloban dentro de lo que es el mundo del trabajo social y no tenemos nada que ver, o sea, nuestras figuras no tienen nada que ver. El de la trabajadora o trabajador social con el de una educadora o educador.
¿Acaso el hecho de educar no es social? En fin.
Efectivamente, pues eso.
Ahí queda.
Bueno.
Pues poco más, Sonia. Un placer haberte tenido por aquí.
Igualmente.
Por Radio Almenara.
Muchísimas gracias, Sonia.
Muchas gracias por llamar.
Hasta luego.
Chao.
Venga, un besazo. Chao.
Chao.
Bueno, y a raíz de esta entrevista con Sonia de la cooperativa Yerel, pues tenemos a un compañero suyo de la misma cooperativa Yerel de aquí de Madrid. Y es Chema, para hablarnos de esta última reflexión que dejaba ahí un poco en el aire Sonia, entre qué diferencias hay entre educación social y trabajo social. Chema.
Pues, a ver, hay muchas. En España, por ejemplo, un trabajador social, tal como lo conoce la mayoría de la población, está muy vinculado a los servicios sociales y a un despacho. Sí, es verdad que salen de despacho para hacer intervenciones familiares, pero bueno, a día de hoy se ha reducido a recogida de demandas o de necesidades y recurso. ¿Qué pasa? Que yo tampoco hay recursos. Y además la necesidad es la que detecta desde una lógica de poder el trabajador o trabajadora social, porque además es ella la que maneja la información de los recursos que hay. Es un mundo bastante opaco, ¿vale? Porque tú no pides lo que no sabes que existe, ¿vale? Entonces, al final, la única ayuda que conoce la gente, bueno, a día de hoy no hay casi nada, pero antes, cuando había más ayudas, la mayoría de la gente las desconocía. Entonces, iban a pedir la renta mínima. Entonces, tú ibas, contabas tu película y la otra hacía su informe y o bien te derivaba otro recurso o bien te ayudaba a gestionar esa ayuda. Pero que es ella siempre la que maneja la información. No hay una guía de ayudas, no la ha habido nunca. Uh-huh. La única gente ahí que se la ha currado así ha sido en Euskadi los de Berriochoa.
Chema, tú ahora, bueno, tú aquí en España siempre has trabajado dentro del ámbito de la educación social, no del trabajo social, aunque tu formación es trabajador social, y ahora en concreto estás dentro de un instituto, ¿no?
Sí, pero mi formación es de trabajo social y me he ido formando...
Formación académica, trabajo social
y luego
y experiencia en educación.
Y también cursos y tal, más relacionados con la educación social siempre. Y también me cogí la rama en la carrera de pedagogía y tal.
Uh-huh. Y una preguntilla, ¿cómo se incorpora tu figura de educador social dentro de ese instituto?
¿Perdona?
¿Por qué hay una incorporación de una figura de educación social dentro de un instituto público? ¿Qué necesidades se han detectado para que esa figura sea necesaria? ¿Qué cubrís y qué detectáis que sería necesario,
vale,
seguir cubriendo?
En el caso nuestro, había unos altos índices de violencia en el instituto y, por tanto, en los alrededores que se traslada al instituto. Entonces surge por una necesidad detectada desde el ayuntamiento de Villaverde, de la Junta Municipal.
Uh-huh.
¿Cuál es la otra parte de la pregunta?
¿Qué función cubrís dentro de ese instituto?
Vale, pues la que no sé si la debería cubrir el instituto. Bueno, realmente nosotros estamos dentro del instituto, o sea que la cubre el instituto. Pues todo lo que no... Los institutos hoy en día lo han reducido a lo formativo. Y ya ni eso, pero bueno.
O sea que el personal del instituto se dedica más a dar contenido y no a la educación como parte integral del ser humano.
Eso es. Hombre, en el momento en que vas a una institución con una normativa y con una manera de funcionar, si educar es adaptarte a lo existente, pues sí, en el momento que tienes que cumplir un horario, una normativa en el instituto y tal, entre comillas, pues te están educando. Uh-huh. Pero toda la parte, por ejemplo, pues individual de los chavales, familiar, en el barrio, o sea, nosotros trabajamos con los chavales, con sus grupos naturales de referencia, con sus familias y con el entorno. Entonces, a día de hoy eso ningún instituto lo cubre. Y además entramos en el tiempo de la acción tutorial, ¿vale? Con talleres específicos o formación en afectivo sexual, o resolución de conflictos, y tal y cual. Aparte, dinamizamos las actividades del recreo, Y bueno, en general es un plan de convivencia, ¿vale? Tanto dentro del instituto como fuera del barrio, que el objetivo general es mejorar la convivencia en el barrio y en el instituto.
Chema, muy a raíz de esto, ¿crees que el hecho de que un instituto, una institución de educación formal se vea, entre comillas, obligada, por lo que tú estabas diciendo, por unos altos grados de agresividad, ¿no?, de violencia entre los chavales, ¿crees que es una falta o es una debilidad del propio centro? ¿O del propio sistema educativo?
Es una debilidad del sistema educativo. O sea, nosotros, si no... Estamos ahí para... Bueno, aparte que para...
O sea, supongo que si estáis vosotros estáis cubriendo unas necesidades que no están cubriendo el resto de la plantilla del centro.
No, nosotros cubrimos unas necesidades consecuencia del sistema educativo. Si el sistema educativo fuera de otra manera, nosotros, pues a lo mejor estaríamos, pero haciendo otras cosas. Entonces, yo me siento como apagafuegos. Entonces, también es verdad que son necesidades consecuencia del sistema educativo y del sistema social, que también son muy macro, y en el aquí y ahora, pues claro, es necesario nuestra figura. Pero si miramos más allá del aquí y ahora, miramos al pasado mañana, si hubiera otro sistema educativo, otras relaciones educativas, en general otro tipo de instituto, otro tipo de barrio, otro tipo de sociedad, pues haríamos otra serie de cosas distintas, que menos un poco de apagafuegos. Que pasa un montón con la intervención social. Si fuesen las cosas de otra manera, pues no trabajaríamos, por ejemplo, con gente sin hogar o con gente con problemas de drogadicción. O...
Este término apagafuego, ¿no?, un poco ligado, yo creo, a lo que decía Sonia, ¿no?, hace unos minutos, ¿no?
Sí, de
cómo había visto ella valorado su trabajo, ¿no? Y un poco parecía un poco por las mismas líneas, ¿no? Esa reflexión.
Claro, o sea, el chaval, nosotros lo que pretendemos es que el chaval esté al fin y al cabo mejor. Y aquí y ahora hay este instituto. Entonces, pues es lo que hay. Entonces no, o sea, no, como a día de hoy no está ni en nuestra, por lo menos en la mía en concreto, ni en los chavales, pues también a todos nos gusta que los chavales estén mejor, que tengan mejor rendimiento académico, que también tienen problemas familiares, y que incluso que aprendan también a resolver los conflictos de otra manera, porque parte de lo que se genera también es por la propia violencia de la institución, pero los chavales no tienen la capacidad de... Bueno, pues vamos a hacer una asamblea y vamos a promover cambios con las familias y tal, ¿no? Pues es una... reciben violencia y tienen una violencia reactiva.
Me surge otra pregunta, esto es maravilloso. Vuestro papel es, vuestro papel es, por un lado y por otro lado, ¿tú crees que debería de ser... un refuerzo de lo que acabas de decir, un refuerzo dentro del currículum escolar, es decir, que vosotros tenéis que hacer que los chavales cumplan con ese currículum escolar? ¿Se busca eso? ¿O se busca que
no.
el chaval busque sus propias iniciativas para desarrollar su vida futura?
El equipo que estamos ahí trabajando, sí. Nadie tiene que ir a la universidad si no quieren y titular cuarto de la ESO y tal. Lo que sí que no vemos positivo en ningún chaval es que esté 2 años en el parque fumando porros. Pero ni para ti ni para nadie. Pero nosotros hacemos actividades de ocio también con ellos por la calle y bueno, o sea, yo no le digo, no, es que tienes que estar aquí y terminar la ESO, no, pues, ¿tú qué quieres hacer con tu vida? No a todo el mundo le gusta estudiar, pero sí que saqué algo positivo a pesar de la experiencia en un instituto, que también lo hay, ¿eh? O sea, el sitio más infernal le puedes sacar... muy buenas cosas, pero por lo menos que no salgan rebotados, que no les escapen la curiosidad, ni el crecimiento personal, ni las ganas de saber más cosas, ni nada de eso. Por lo menos eso me conformo.
Yo creo que muchas veces cuando decimos que no les escapen, que no les quiten, que les dejen, ponemos en la mente la figura del profesorado. O sea, que eso... Que a mí me da miedo también hacer esa relación, porque creo que hay gente muy válida que se está dejando los cuernos y que cuando decimos que no les dejen es que la institución no termine de impedirles la transformación necesaria. O sea, por lo menos desde mi punto de vista, sí me gustaría dejar claro que no es una idea hacia un profesorado maligno, sino hacia una institución que lleva muchos años metida en una en unas mismas dinámicas que han generado todo esto.
Yo los institutos los comparo, como decía el Olivo, como las cárceles, y por tanto los, bueno, algunos amiguetes me van a matar por decir eso, los profesores también son víctimas de donde trabajan. Está claro, y hay algunos que sí que tienen actitudes de cambio y de experimentar y tal, y otros, como en las cárceles, pues se sienten muy a gusto también en esa figura de poder, efectivamente, porque también les es mucho más cómodo, ¿no?, seguir haciendo lo mismo que hace 20 años. Pero claro, la chavalería no es la misma que hace 20 años.
Tiene esto relación también con lo que decía Miguel del colectivo Guaira, ¿no?, de Salamanca.
¿Tú, Chema, ves alguna alternativa dentro de los institutos que dé respuesta a las necesidades concretas de una chavalada actual que tiene sus miedos? Porque claro, antes era, venga, tú vas al cole, tú estudias la universidad, que aquí hay trabajo seguro. Nosotros somos gente joven, pero ya tenemos una edad en la que nuestros padres que estudiaron fueron padres que tuvieron buenos trabajos. Nuestra generación no es así, con lo cual entiendo que el adolescente actual se lo plantea mucho peor.
Es que para mí es también un problema, de que el instituto ya no es un espacio educativo. Es un sitio donde voy a aprender para que me envíen luego abajo, a la mitad o arriba. No, es que está bien saber de historia, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que ocurre? No, como la historia ya no sirve para encontrar trabajo, pues la quitamos.
Claro.
En la universidad ya tal.
Que la medida que...
O sea, que eso es un problema también, que yo se lo hablo con los chavales, pero que es que no conozco a ninguno que esté en el instituto o que aprenda algo que diga, joder, pues qué interesante, ¿no?, saber de sobre García Lorca o sobre qué pasó en este país durante los últimos 100 años, o de tu propia cultura, de la historia de tu barrio.
Están echando el tiempo.
Están echando el tiempo para sacarse una licencia que les permita subir a otro nivel formativo, que a su vez le da otra licencia para ir a la universidad, que no, o tal y cual, para acceder a un tipo de trabajo u otro. Pero aprender porque es interesante, no. Pero es que yo creo que ni desde los propios institutos ni se plantea así ya desde la propia administración.
La memorización con el fin de conseguir ese papelito firmado, sí, que decían los
compañeros. O la propia reválida, ¿no?, esta que están hablando ahora. Si tú el cole o el instituto lo tomas como un espacio educativo, la reválida no debería existir, porque aunque no es necesario, porque estás echando, este tío quiere echar a los chavales con 8 años ya del instituto, porque no han pasado del cole, porque no han pasado un examen. Ya bueno, pues que aquí van a aprender otra serie de cosas.
Sí, lo que supone eso para un profesorado, que a lo mejor solo se te tiene que dedicar a que una persona sepa pasar un examen, que una cosa es saber y otra cosa es saber expresarlo en un examen.
Y aparte, los contenidos que ellos dicen que son útiles y tal, no podemos hablar de las inteligencias múltiples, etc., etc.
Bueno, aquí tenemos también tema de debate para largo y tendido. Yo creo que sería interesante invitar un día también a Sonia y poder debatir entre las cuatro este tema. Vane, no sé si te han ido surgiendo más preguntas. Tenías preguntas ahí en la recámara.
Sí, pero las vamos a dejar, yo creo que para ese día que invitemos a Sonia, Chema y otras personas dentro de el ámbito de la educación social, que nos enriquezcan un poco más todos estos conceptos y estas ideas.
Yo creo que como
punto,
como píldora de esta conversación con Chema, podíamos a lo mejor dejar esa reflexión entre el trabajo de oficina y el trabajo más a pie de calle, que era con lo que arrancábamos esta charla con Chema.
Pues muchas gracias, Chema.
Pues a vosotras.
Un placer.
Por invitarme.
Claro que sí.
Hasta otra.
Hasta luego.
Chao. Sin castigo.
bancos más ricos de la nación. Guardo el botín, nada es para mí. Preparo la revolución. La ley es un truco de protección. Protege a los ricos, es su función. Fomentando la sumisión, el orden y la coacción. No creo en su justicia y como viaje, si protege lo material. Y no tenemos mucho que defender, solo nuestra libertad.
Bueno, pues ahí estaba esa conceptualización que nos hacían Sonia y Chema de la cooperativa Yerel. Y hablándonos pues de todos esos jóvenes rebeldes, como dice este tema de la furia, y un poco cómo se toma, ¿no? A esos jóvenes rebeldes y cómo se toma toda esa, entre comillas, rebeldía que lleva esta juventud, que en muchas ocasiones es incomprendida, ¿no? Probablemente esa rebeldía por lo menos hacia el sistema educativo, ¿no?
Quizá es un poco en relación con lo que decíamos antes, ¿no? Que simplemente sienten que no están a gusto, pero no saben lo que les genera esa incomodidad. Entonces no saben ponerle nombre a sus peticiones ni hacer un recurso válido para hacer esa petición. Que el recurso es tan fácil como tratarnos entre iguales dentro de un aula, profesor, profesora, alumno, alumna. Somos iguales, tenemos necesidades, tenemos un intercambio. Pero como eso no estamos acostumbradas a que se dé, pues las solicitudes muchas veces se tachan de rebeldía o el adulto tacha de rebelde al menor, el menor se tacha de incomprendido y todo se vuelve así como un poco oscuro. Y nadie, al final nos escuchamos.
Bueno, pues ahí estaba esa explicación un poco de cuál es el fin y por otro lado cuál es la realidad que exponían estas dos personas acerca de la educación social. Bueno, antes hablábamos de educación alternativa y otra alternativa a la educación reglada, a la educación alternativa, es la educación libre. Hay un montón de vertientes dentro de la educación libre, sea en un espacio educativo, sea en casa, sea en grupos de crianza. Y no sé si quieres decir algo, dejamos que nos cuente la gente del colectivo Guaira de Salamanca. No sé si quieres introducir algo antes de hablar con Miguel del colectivo Guaira.
O sea, yo creo que es lo que entiendo por la libre educación son familias que reclaman el derecho a educar a sus hijos y a sus hijas como estas personas consideran que es una educación consciente y dentro de su propio hogar. Que además se crean redes de apoyo entre familiares, que además se procura un cambio que enriquezca la educación dentro del hogar y que además sirve para mantener el contacto entre menores de una manera más natural. Pues también, pero creo que Guaira nos lo va a explicar muchísimo mejor.
Bueno, pues tenemos también a Miguel del colectivo Guaira de Educación Libre de Salamanca, aquí muy cerquita de Madrid. Y un poco, Miguel, cuéntanos tu visión de la educación libre en este día de muchos conceptos, mucho poner los pies sobre la tierra para la gente, para que sepa un poco de qué va a tratar este programa de Ladran, luego cabalgamos.
Pues muy buenas, Elías. Pues la educación libre, como el apellido indica, es libre. Entonces hay muchas maneras de interpretarla. Yo creo que desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de Guaira, lo más importante es que efectivamente busque la libertad, o sea, sea una educación que busque la libertad, pero no como meta final, sino también como parte del camino. O sea, una educación en la que el niño tenga libertad para ir desarrollándose como persona y pudiendo elegir qué quiere aprender, qué quiere hacer en cada momento, y de esa manera entendemos hacer una persona libre. Y de la misma manera que esa persona se va a desarrollar libremente, también entendemos que la libertad colectiva
se alcanza de esa manera, dejando que libremente las personas interactúan como ellas quieren, no como yo determino.
Esa es una persona joven, hace relativamente poco que ha salido del sistema.
Gracias,
ha salido del sistema escolar reglado. Tienes a una pequeña a tu cargo, además. Un poco, ¿qué es lo que, después de todos estos años de educación formal, qué es lo que te decide a ti, junto con tu pareja y la otra pareja que estáis montando el colectivo Guaira, que habéis montado el colectivo Guaira, qué es lo que os lleva a entrar dentro de este mundo de la educación libre y no dentro de, pues, esto que estábamos hablando, ¿no? Dentro de la educación formal en la que tú te has formado, ¿no? Digámoslo así.
Pues bueno, la verdad es que personalmente en el colectivo somos más gente, pero bueno, mi trayectoria, mi punto de vista es que en el cole y en el instituto y tal, yo pasé, no sufrí grandes traumas, me aburrí eternamente y nunca entendí para qué iba ahí. Pero bueno, yo cumplí los trámites y al final me dieron el papelito y ya está. Al poco de irme ya se me olvidó tanto lo que se supone que había aprendido, vamos, lo que había memorizado, como el aburrimiento. O sea, para mí ya esa etapa estaba quemada y yo no en ese momento no pensaba en dedicarme a la educación. Entonces, como esa etapa estaba quemada, yo, vamos, me desligué totalmente. Unos años más tarde empecé a dedicarme al primero al tiempo libre y luego a la educación, y fue ahí cuando realmente me empecé a dar cuenta poco a poco de todo lo que significaba el aparato escolar y bueno, primero de lo absurdo de algunas metodologías, de lo absurdo de la memorización, primero las más básicas, ¿no? Me empezaron a resaltar. Y luego, poco a poco, rascando, pues eso, todo lo que implica el gran sistema educativo y que cuáles son realmente sus objetivos y qué es lo que hace con las personas, qué es lo que ha hecho con nosotros, ¿no? Y bueno, y ya me metí en eso y hace poco nació mi hija y, por supuesto, creo que sería cruel por mi parte, sabiendo o viendo las cosas como las veo, hacerla ella pasar por ese sistema, ¿no?
Y un poco, pues, cuéntanos a qué os dedicáis el colectivo Guaira, qué es el colectivo Guaira y qué proyectos tenéis ahora mismo abiertos, que de hecho creo que te acabamos de sacar de una charlita que habéis organizado vosotros allí en Salamanca.
Sí, pero no pasa nada, no te preocupes. Es un placer. Este proyecto del que me habéis rescatado es el grupo de debate y es el proyecto que más tiempo lleva funcionando, porque Guaira empezó mi compañero Pablo y su pareja Tania, y ellos pretendían montar una escuela libre aquí en Salamanca, pero bueno, mientras eso iba cuajando, nos fuimos añadiendo otras personas y empezamos primero el grupo de debate. Primero hicimos un ciclo de educación que consistió, pues hace un año más o menos, que consistió en diferentes sesiones en las que dábamos un material o una charla o lo que fuera para reflexionar, y se debatía entre todos pues un poco temas relacionados con la educación libre.
Creo que además esas primeras actividades, ¿no? Ese primer encuentro, creo que además tuvo una acogida bastante positiva, ¿no? Para una ciudad pequeña como es Salamanca, ¿no?
Sí, la verdad es que hasta entonces la poca difusión que habíamos tenido era a través de mail amigos, los amigos a los amigos y tal, pero en la primera sesión de aquel ciclo de hace un año nos quedamos alucinados cuando vimos, porque un sindicato nos presta la sala y bueno, es una sala de asambleas que tiene un aforo de, no sé, de 40 cómodos, pero aquello se llenó y había más de 40 personas, no sé. La verdad es que la gente siguió viniendo además, entonces como funcionó muy bien las 6 sesiones que nosotros habíamos programado, pues luego en primavera, en final de invierno, primavera, lo continuamos. Y este curso hemos vuelto a empezar en septiembre, y pues este septiembre lo estamos, este otoño lo estamos enfocando a educación alternativa. Hemos puesto la educación prohibida, claro, Luego ha venido una compañera a hablar de el pez y el león dormido, y hoy estamos con Montessori, quedan tres sesiones todavía. Y bueno, ese es uno de los proyectos, el grupo de debate.
Otra de las vías de actuación de Guaira.
Luego, cuando conseguimos ya un espacio donde empezar lo que entonces llamamos Escuela Libre, que ya hemos dejado de llamarlo, cuando conseguimos ese espacio, pues nos pusimos en contacto con las familias que en algún momento habían estado interesadas, y primero montamos un grupo de crianza. Un grupo de crianza que, en nuestro caso, es que una tarde a la semana nos juntábamos diferentes familias para, en un espacio donde los niños podían estar jugando, y para charlar de nuestras inquietudes como familias, nuestras visiones son generalmente distintas a la mayoría, pues para apoyarnos unos a otros, darnos ideas, etcétera. Y ese proyecto también sigue todas las semanas, todos los jueves, y es muy muy agradable, la verdad. Y por último está el espacio educativo. Nosotros al principio teníamos muchas ganas, ¿no? Era lo que llamamos escuela libre, pero nos dimos cuenta también que no hay que ser impaciente, que no dependía de nosotros, ¿no? Sino de que realmente hubiera un grupo de familias que quisiese empezar en algo así. Y poco a poco, gracias a que, no sé, a que hemos seguido activos quizás, no lo sé, o a que realmente la gente está tomando conciencia, no lo sé, nos hemos ido juntando un grupo de familias. Y ya este octubre ya hemos empezado a ir por las mañanas. Y no lo llamamos escuela libre y realmente no lo es.
Eso te quería preguntar, ¿no? Porque es muy habitual dentro de la educación libre hablar de escuelas libres. Y un poco, ¿por qué ese no al término escuela?
Pues en principio fue por ahorrar problemas con la administración. Y también porque realmente era un término que no necesitábamos para nada, ¿no? Lo que conocemos habitualmente por escuela no nos llama la atención, ¿no? Pero más adelante nos hemos dado cuenta de que, y hemos tomado un giro en el proyecto en el que hemos ido queriendo naturalizar todo. Naturalizar en el sentido de naturalidad, no tanto de naturaleza que también, sino de naturalidad. De dejar que las cosas fluyan, por decirlo de alguna manera. Y nos parecía artificial la división de roles de niñas, familias y acompañantes. Porque en educación libre se habla de acompañantes o de educadores, pero normalmente acompañantes, ¿no? Entonces, ahora la fórmula que estamos llevando a cabo es que allí vamos personas. Unas tienen menos edad, otras más, pero no existe un rol de acompañantes, que en realidad los acompañantes, como dice Pedro García Olivo, que creo que también le entrevistaréis, ¿no?
en ello estamos.
Son educadores disfrazados, ¿no? Nosotros compartimos esa idea, vamos, que respetamos totalmente otras opciones de educación libre. Entendemos que el autonombrarse acompañante implica coger una autoridad personal que te ha dado. Entonces, en nuestro espacio, nadie tiene el timón, por decirlo de alguna manera. Los adultos sí que nos hemos comprometido, pero porque hemos llegado a ese acuerdo, a tener un rol de observadores para ver qué necesitan las niñas y ver cómo podemos ayudarles en su proceso. Pero no hay expertos, no hay uno que sabe más que otro, sino cada uno puede aportar lo que pueda aportar, tenga la edad que tenga y la formación o la reflexión detrás que tenga. Y eso sí, muy importante, también los adultos nos reunimos a menudo para poner en común nuestras reflexiones y mejorar en el espacio, porque está naciendo ahora mismo, ¿no? Y consideramos que es muy importante mimarlo.
Claro, eso te quería comentar, porque muchas veces cuando se habla de educación libre o gente que se está juntando para llevar grupos de crianza, pensamos que es gente que entra dentro de la paternidad y la maternidad y que ahí ya se ven capacitados para empezar a educar, ¿no? Sin tener en cuenta todo lo que llevamos en la maleta de esa educación formal en la que hemos formado y nuestros miedos y nuestras incapacidades. Pero el hecho de que estéis constantemente en una reflexión y en una valoración y en una adaptación de todo lo que estáis haciendo, es lo que supone una mejora del espacio y al final no caer en todas esas, en reproducir lo que venimos reproduciendo normalmente en la educación.
Claro, claro, y claro, es muy importante por lo que dices, ¿no? Pero además, o sea, la actitud de las familias en general y la nuestra, la de Pablo y yo, que somos los que ahora estamos, pues bueno, poniendo ahí más, hincando ahí más el hombro, es de autocrítica y ser capaces de darte cuenta de cuáles son esa maleta que tú dices, ¿no? Y que te lleva a cometer errores o hacer las cosas de una manera que no es ideal o lo que sea. Pero también consideramos que es importantísimo no aceptar que la tenemos. Para que desaparezca es importantísimo aceptar que vamos a cometer errores, que no siempre lo vamos a hacer perfecto. Y cuando hemos descubierto eso, la verdad es que ha sido quitarnos un peso muy grande de encima, porque ya pasamos o sea, se supone que íbamos a ser los expertos en educación libre que empiezan un proyecto en Salamanca y que saben mucho de cómo dejar que sean libres los niños, a somos miembros de una comunidad educativa como cualquier otro, que podemos fallar. Podemos fallar nosotros, pueden fallar las familias, pueden fallar los niños, y luego, bueno, y no fallar, sino coger caminos que en algún momento decides dejar o lo que sea, ¿no?
Sí, no se le puede pedir a la alternativa que sea perfecta desde el principio.
Claro, ni nunca a lo mejor.
Ojalá, porque eso es que siempre estaremos ahí ladrando.
Luego cabalgamos, claro que sí, claro que sí. Bueno, a mí me ha gustado esa idea, ¿no? De que las personas que os juntáis no jugáis bajo ese término de un rol marcado, sino como personas participantes de un colectivo, ¿no? Eso a mí me ha gustado.
Una comunidad educativa es lo que nos gustaría que se acabe formando. Estamos en ello, ¿no? Formando una comunidad en la que entre todos, todas nos apoyamos para conseguir el mejor desarrollo de todas y todos, simplemente. Pero como una comunidad. También por eso es importante que sea algo pequeño, ¿no? Uh-huh. Y familiar.
Pues Miguel, sigamos trabajando en ello, como ya dijo alguien. Y un placer haber tenido al colectivo Guaira en esta primera edición de Ladran, luego cabalgamos.
Muchísimas gracias, Miguel.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y te dejamos que recuperes esa charla de Montessori.
Bueno, un abrazo.
Hasta luego.
Chao. Gracias, chao.
Yeah.
Bueno, pues ahí estaba un poco la visión del colectivo Guaira desde Salamanca, colectivo de, pues como ellos nos explicaban, que tienen un montón de vías de trabajo, el grupo de debate, el grupo de crianza, el espacio educativo, en fin, que un colectivo nuevo, ha abierto hace relativamente poco, y bueno, pues con un montón de ganas y un montón de iniciativas por ahí ya abiertas y ya funcionando, así que todo nuestro apoyo para ellas y ellos, claro que sí. Y bueno, ¿qué más nos queda por ahí, Vane?
Pues nos quedan unos cuantos conceptos y uno muy importante, que es educación libertaria, que vamos a hablarlo con Emma, que ha sido trabajadora de Paideia, la escuela libertaria por excelencia del Estado español.
Y en el apartado de educación libertaria tenemos a Emma, pedagoga de Madrid, que ha tenido bueno, acercamientos a este tipo de funcionamiento libertario. Así que buenas tardes, Emma, gracias por colaborar y participar en este Ladran Luego Cabalgamos.
Hola, buenas tardes, muchas gracias a vosotros y a vosotras.
Un placer, claro que sí. Bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo ves tú a lo largo de estos años, qué idea te has hecho de la educación libertaria?
Pues mira, en primer lugar, me parece, vamos, voy a hacer así una pequeña introducción, me parece importante cuando se hablan de estos temas diferenciar entre los términos educación y pedagogía. Supongo que lo vais a tratar también en el programa, pero son conceptos que es interesante porque muchas veces generan confusión. Cuando hablamos de educación, estamos hablando de una práctica, es una acción, un proceso de socialización. Cuando nos referimos a pedagogía, se trata más de una reflexión, un conocimiento o teorización sobre esa práctica, sobre la práctica educativa. Entonces, bueno, estamos hablando de educación libertaria. La educación libertaria, entonces, sería la acción educativa que pretende transmitir los principios o ideas libertarias, en mayor o menor medida, ¿vale? Pero llevadas a la práctica, es decir, desde una forma vivencial, no solo teórica. Entonces, los principios fundamentales de la educación libertaria son, pues, la igualdad, la libertad, la solidaridad. Es una educación que es contraria al autoritarismo, no basada en la imposición, sino asumida libremente por la persona, basada en el compromiso personal. Es además una educación integral que busca desarrollar todas las capacidades del niño y de la niña, o del joven y la joven, no centrándose solo en el trabajo intelectual, sino también, pues, en el manual, en la educación de las emociones, los sentimientos y la dimensión social. Educar en la igualdad, ¿no? Hemos dicho que es uno de los principios fundamentales, pues supone asumir la coeducación de sexos y de clases, sin ningún tipo de discriminación. Es una educación basada en la autogestión, por tanto autogestionaria y participativa, basada, pues, en la autonomía personal, en el compromiso, la participación y la toma de decisiones personal y grupal, que suele hacerse la base de la toma de decisiones, pues, en la asamblea, ¿no? No fundamentada en la opresión ni en la sumisión, por tanto ni en exámenes, premios, castigos que fomentan, pues, la represión y el miedo. La autonomía individual se entiende dentro de un movimiento de emancipación, en la educación libertaria, en un movimiento de emancipación que aspire a liberar a todas las clases y grupos sociales, no solo como autonomía individual, digamos, desde un plano meramente egoísta, sino que incluye también, pues, la liberación de otros grupos sociales. Entonces, el principio fundamental de libertad se entiende como una libertad responsable, como complemento entre libertad personal y libertad colectiva.
Emma, una pregunta que me viene acorde a esto. En esta libertad individual en la que se le deja a la niña, al niño, crear su propio camino educativo, su propio camino formativo, sí. ¿Qué papel juega el adulto?
Bueno, pues el adulto, vamos a ver, no es el concepto tradicional de educación, ¿no?, en el que es meramente vertical, que el adulto o el profesor o el maestro enseña y el alumno aprende, sino que se entiende que es algo bidireccional y en un plano horizontal, ¿no?, que tanto las personas adultas aprenden de las personas, de los niños o de las niñas, ¿no?, en los dos sentidos.
Podemos ligar esto también a esa actividad de la asamblea que acabamos de comentar, sí, en la cual participan tanto las niñas y niños como los adultos en una toma de decisiones probablemente horizontal e igualitaria, ¿verdad?
Claro, luego además la asamblea pues admite muchas posibilidades. Hay una asamblea general, ¿no?, en la que sí participan a lo mejor los diferentes grupos, y los niños y las niñas y los adultos, y luego hay esas asambleas grupales en las, ¿sabes?, se pueden hacer también asambleas grupales en las que no participan los adultos, solo participa el grupo.
Muy, ¿no?, muy alejado de lo habitual, sin duda.
Claro, es que es fundamental también, o sea, si se trata de autogestionarte o autorregularte, ¿no?, el poder decidir y participar en lo que vas a hacer, en lo que quieres aprender, en cómo vas a organizar lo que vas a aprender, porque si depende fundamentalmente de ti, no es lo mismo que te lo imponga alguien y te diga, estos son tus horarios, esto es lo que vas a hacer, que se llegue a un acuerdo y se diga, bueno, vamos a ver, este tiempo, ¿cómo nos le vamos a organizar? ¿Qué tiempo vamos a dedicar al estudio? Porque yo personalmente asumo ese compromiso, que es, digamos, como cuando uno se organiza para las tareas cotidianas en su casa y dice, bueno, pues nadie te impone, te dice, bueno, pues ahora me voy a duchar, ahora voy a hacer la comida, ahora voy a comer, ahora voy a dedicar un tiempo a estudiar o a jugar, ¿no? O sea, tiene que ser un compromiso primero tuyo contigo mismo, el que te va a hacer decidir hacer una cosa, ¿no?, y te va a motivar para hacerla. Y bueno, nada, pues solo quería comentar otra cosilla, que es que, vamos a ver, ninguna educación, vais a hablar del tema de educación y seguramente que esto también va a salir porque genera bastante confusión. A veces cuando se habla de educación libertaria o educación libre o libertad, hay gente que tiene la idea que es dejarles, digamos, hacer lo que les dé la gana, abandonarles o decir, bueno, pues que cada uno se forme como sea. Esto no se ajusta mucho a la realidad porque ninguna educación es neutral, es decir, no vivimos en una sociedad ni en un sitio en el que es neutral, que no recibimos ninguna influencia ni ninguna idea, sino que estamos constantemente sometidos a estímulos, a ideas, aprendemos a través de modelos que vemos, y hay modelos fundamentales que nos influye muchísimo, como es la televisión, la publicidad, la radio, internet, nuestra familia, nuestros compañeros del barrio. Entonces, la educación no es neutral, o la escuela a la que asistimos. Siempre que educamos, lo hacemos con algún fin, ¿sabes? Entonces, la educación libertaria no es una educación del dejar hacer, del no poner límites y de que cada uno se busque la vida, porque eso serviría simplemente a los intereses políticos del capitalismo, es decir, al pensamiento dominante, que transmite sus propios valores, sus ideas y conductas, ¿no? A través de las instituciones de poder, de la publicidad, de los mass media, continuamente recibimos mensajes, con lo cual, si tú no das ningún contravalor o no generas un pensamiento crítico o no haces que esa persona sea capaz de cuestionarse, va a asumir totalmente la cultura dominante. ¿Vale? Entonces se trata de transmitir otros valores, otras ideas, otras formas de vivir y de relacionarse.
Estamos muy acostumbrados, Edma, a recibir, a escuchar en la calle, en las familias, en los centros educativos formales. Estamos muy acostumbrados y acostumbradas a escuchar que la educación tiene que ser objetiva.
Bueno, objetiva, es que ¿qué significa que la educación sea objetiva? O sea, eso es imposible, ¿sabes? Tú, en el momento que educas, estás transmitiendo valores. O sea, educar es socializar. Es que alguien que llega al mundo, un niño o una niña, tiene que aprender las normas, las conductas, los hábitos sociales del sitio donde llega. Por eso, en cada cultura son diferentes. Entonces, no puedes... ¿Cuál es objetiva?
Este es uno de los temas.
No puede ser objetiva, va a ser siempre subjetiva, o sea, subjetiva en el sentido que va a responder a alguna imagen, a algún modelo, a algo que tú, cómo quieres que sea esa persona. Ajá. Entonces la educación nunca es neutral, siempre transmites con alguna finalidad, para algo.
Este es un tema que hablábamos con Vane, que deberíamos, que por lo menos a mí me gustaría tratar, ¿no?, en algún programa, el hecho de la neutralidad respecto a una política, respecto a una ideología, ¿no?
Claro, no, o sea, no puede ser neutral, ¿sabes? En el momento en el que tú vives en una sociedad que hay una serie de estructuras, de instituciones, unas relaciones de poder, una forma de vida, tú no puedes ser neutral desde el momento en el que o estás a favor o lo criticas, ya estás tomando una posición.
pero ya como ser humano, ¿no? Incluso que es algo, claro. Es, la política es algo biológico también, ¿no? Probablemente.
Claro, ¿quién educa? Educa a una persona. Uh-huh. Educa a una persona que transmite sus ideas o sus valores, ¿sabes? O incluso lo que se llama el currículum oculto, ¿no? Que es muy interesante y que muchas veces no se analiza. Es lo que se transmite, digamos, explícitamente, es una cosa, y otra es lo que se transmite implícitamente, que no se cuestiona, ¿sabes? Desde el rol que ocupa el profesor o la profesora en el aula, el tipo de relaciones que establece, la forma de relacionarse con los alumnos, todo eso no viene explicitado en el currículum, por ejemplo, en el que publica la administración, y sin embargo aprendemos constantemente de él, ¿sabes? Es algo que asimilamos todos los días cuando lo vemos, porque vivimos en él.
Bueno, y un poco volviendo a la educación libertaria, ¿qué experiencias se puede encontrar la gente que no conozca o se puede informar la gente que no está acostumbrada a este tipo de medios o a estos temas fuera un poco de lo habitual? ¿Qué experiencias nos podemos encontrar en el Estado español de educación libertaria?
Bueno, pues yo creo que la más conocida y la que tiene más tradición en España, si no la única, bueno, no la única porque están surgiendo otros proyectos, es la Escuela Libre Paideia, que está en Mérida. Hay bastante información también en internet, la página web me parece que es paideiaescuelalibre.org, y tienen pues colgados textos, artículos, y la gente que quiera así ampliar se puede informar. Han publicado también unos cuantos libros. Yo quería recomendar uno que lo sacaron por los 25 años que cumplió la escuela. Es un manual teórico práctico muy completo, se llama 25 años de educación libertaria, y es de Josefa Martín Luengo, del colectivo Paideia. Pero bueno, tienen más materiales publicados. Además, es muy interesante porque realizan un curso de pedagogía libertaria todos los años en septiembre, y vamos, llevan ya no sé cuántos años llevan, yo estuve el primer año que lo hicieron, y es muy muy interesante, y de ahí ha salido mucha gente interesada en montar proyectos de educación libertaria, de pedagogía libertaria, de escuelas. Sé que hay me parece que hay otra escuela que se llama La Cuevita en Sevilla. Y luego aquí en Madrid, y bueno, ya te digo, en internet vienen así más escuelas y más centros y tal, que ahora mismo es que no te sé dar los nombres concretos, ¿sabes? Entonces prefiero que la gente lo mire. Y luego aquí en Madrid sé que también hay un par de colectivos, el Jardín Pirata, me parece que están en la Sierra de Madrid.
Sí, en la Sierra de Madrid, eso sí. Me suena.
Sí, yo todavía, vamos, me gustaría conocerles, pero todavía no les he conocido. Y el colectivo Tartaruga, que también llevan unos años en Madrid, también con un proyecto de educación libre.
En el centro social ocupado Casa Blanca, que fue desalojado hace cosa de un mes o algo así.
Sí.
Y no sé si tú sabes ahora dónde mantienen el proyecto, si han vuelto a la Prospe, donde estaban.
No lo sé, me parece, vi hace poco un comunicado o algo que publicaron, y me parece que estaban buscando un espacio
nuevo, ¿no?
Sí, me parece que sí.
Bueno, pues todo el apoyo para las compañeras y compañeros de Tartaruga y todas las familias que están involucradas en ese proyecto. Pues Edma, no sé si tienes más cosas con las cuales informarnos, agradarnos los oídos.
Pues nada, mira, un pequeño parrafito que me había dejado aquí, que es interesante, sobre la finalidad, ¿no? Porque como decíamos al principio, que siempre que se educa para algo, pues ver un poco cuál sería la finalidad, ¿no?, de la educación libertaria, pues sería algo tan, digamos, tan sencillo, tan evidente, pero a veces tan complicado, como la felicidad y el bienestar individual y colectivo, ¿no? Entonces, educando en un compromiso social y político en sentido amplio, con el objetivo de transformar la sociedad. O sea, se trata de educar a personas de otra manera para que actúen de otra manera y cambiemos la forma de relacionarnos, ¿no? Y pues podamos vivir un mundo más justo, más libre y más solidario.
Pues mira, con esta última parrafada has contestado a la última pregunta con la que te quería despedir, que era qué ideas, qué se puede cambiar desde la educación. Pero sin duda acabas de contestarlo, ese cambio, esa transformación social, que en el fondo es lo que buscamos, y para lo cual la educación es algo fundamental.
Sí, seguramente es la base, ¿sabes? Es lo más importante. Por eso ahora están machacando tanto, ¿no? Y recortando sobre todo en educación pública y segregando todavía más para que la educación sea más de clases todavía, ¿no? El que se la pueda pagar y el que no.
En fin.
Bueno.
En fin, estaremos analizando todo esto en los sucesivos programas. Emma, con esta recomendación de ese libro de 25 años de Educación Libertaria de Paidella, y yo anoto también que para todas aquellas que quieran informarse, quieran ver y escuchar alguna cosilla más, en YouTube, si la gente se mete y pone Paidella, hay varios vídeos interesantes, cuanto menos. Y bueno, y bastante explicativo de cómo se trabaja, cuál es el día a día en Paidella y un poco esos fines políticos que hay detrás. Emma, pedagoga desde Madrid, un placer haberte tenido aquí en Radio Almenara.
Muchas gracias a vosotros y a vosotras, y nada, que sigáis adelante, que es muy importante que se hagan este tipo de programas.
Esperemos que mientras ladren sigamos cabalgando largo y tendido.
Venga, un saludo.
Muchas gracias, Emma.
Muchas gracias. Hasta luego.
Pues ahí teníamos esa definición, esa colaboración de Emma, persona que había estado colaborando un año con el colectivo Paidella, como ella misma nos anunciaba hace unos segundos. Y bueno, pues nos quedan ahí un par de cosillas para ir terminando esta primera edición de Ladran Luego Cabalgamos, y pues creo que van de tu mano, ¿vale?
Pues mira, nos quedan así definiciones, hay muchísimas definiciones que nos dejamos en el tintero, pero destacar unas tres que nos quedan: educación formal, no formal e informal, que es un... Si hayamos hablado de la educación formal, tú la has nombrado muy bien, Elías, hablando de todas esas diferenciaciones por edades, pero también la no formal y la informal tenemos que darle un poquillo más de tiempo, a lo mejor no en el programa de hoy. Pero...
Siguientes tendremos, de hecho creo que tenemos por ahí algún contacto que está interesado en venirnos a hablar de este tema,
sí.
Así que será todo un placer tenerla por aquí.
Y luego también nombrar la educación especial, que por interés personal, porque ahora mismo estoy con grupos de educación especial, sin nombrar qué tipo de educación es, ¿no? Y es aquella que está destinada a gente que definimos como con necesidades educativas especiales. Todas estas educativas especiales están medidas, la medición puede estar de por sí un poco alterada porque se trabajan en mediciones sobre grupos de personas blanco europeo, clase media, y no se hacen otras medidas. Pero bueno, todo esto habría que darle también bastante más trabajo, más desarrollo.
Quería comentar que te estaba hablando ahora de ello, Vani, ya te lo termino de decir, hablando un poco de esto de la educación especial. Conocidos por todo, Enrique, llamado el Drogas, vocalista durante años de la formación Barricada, ha comenzado un nuevo proyecto musical con el colectivo de Síndrome de Down de Navarra. y se llama Mochila 21. Es un nuevo grupo de música en el que, bueno, pues colabora el Drogas de Barricada, el Piñas de Marea, Cuchi Romero, vocalista de Marea, también se canta alguna canción. Creo que el batería de, o por lo menos un miembro, creo que de Tijuana In Blue. Es decir, un montón de gente de ahí del norte que se han, bueno, pues se han metido en este nuevo barco. Que yo de hecho animo a la gente a que lo vea en internet, Mochila 21, con ese videoclip llamado Somos la Mochila 21, Somos la banda Mochila 21, que pues bueno, ¿no? Que de hecho es
pues estaría súper interesante que hablasen.
Sí, 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 a mí me gustaría un montón, ¿no? De cómo se integra a un colectivo así tan específico y que además está a la orden del día, ¿no? En súper cotidiano. Y luego también, ¿cómo es esa relación de gente que lleva tocando en el rock años y años y años para ahora parar, hacer un alto en el camino y dedicarse a este proyecto? Que la verdad es que me parece de un, ¿no? Hay un rollo afectivo especial, cuanto menos, así que me quito el sombrero delante de esta gente, ¿no?
Es que yo creo que la definición de educación especial no es especial por cómo están denominados este perfil, sino porque te das cuenta de lo especiales que son, pero a nivel humano. O sea, es un perfil que cuando se habla de discapacidad y te pones a trabajar con gente así denominada, te das cuenta que la discapacitada eres tú. O sea, que de discapacidad es nada, que es gente muy especial y seguramente estarán aprendiendo muchísimo en Mochila 21.
Mochila 21, así que a ver si el día que hablemos de educación especial podemos, pues podemos tenerles ahí al otro lado del teléfono, y que seguro que será, aprenderemos un montón y será una experiencia interesante, cuanto menos, la verdad es que sí. Bueno, y más cosillas para ir terminando.
Pues mira, para terminar vamos a hablar del concepto de educación popular. Y entonces, bueno, pues educación popular, que es, hemos visto educación libre, educación alternativa, el concepto de educación, y ahora nos toca educación popular. Bueno, pues decir que la educación popular es un proceso colectivo, y lo que busca es rechazar las reglas de dominación que sufrimos las personas por parte de un Estado, pero siempre entrenándonos en la capacidad de discernir, de analizar y de reflexionar. ¿Esto qué supone? Pues supone que desde la educación popular siempre salen de cuatro principios, ¿no? Que son el principio de identidad, saber quiénes somos, el principio de participación, mostrar un interés sobre el funcionamiento tanto de mi persona como del colectivo al que yo, en el que formo parte. Hay un principio de desarrollo que lo que hace es una búsqueda de la transformación individual y colectiva. Y, por supuesto, hay un principio de cambio social, ¿no? Que es el... la relación que hay entre el grupo y las otras personas. Entonces, no se puede hablar de una metodología de educación popular fija, porque es tan adaptativa y utiliza principalmente el diálogo como base de esta metodología. Entonces, no se habla tanto de una metodología, sino de un proceso, constantemente, cuando hablamos de educación popular. Y no sé qué más decir, pues que...
Yo se me ocurre una pregunta, ¿no? En esta educación popular se trabaja más a nivel de concepto o a nivel personal, o sea, más a nivel de un apoyo hacia esa persona o más reforzando unos contenidos que unos contenidos entre comillas que debería de saber todo el mundo, tal, o vale, más en un apoyo hacia esa persona para una integración, para un...
La educación popular está trabajada y desarrollada por el colectivo que forma parte de esa educación. Es decir, no hay una diferenciación entre educador y educando, sino que hay una relación de iguales, porque, como hemos dicho, el principio es el diálogo. ¿Se trabajan conceptos? Por supuesto. ¿Por qué? Porque son los conceptos los que forman parte de nuestra cotidianidad. Ahora mismo el concepto que más nos preocupa es el concepto crisis. Por supuesto, le pertenece a la población civil poder hablar de este concepto, pero desde un ámbito reflexivo, y entender qué procesos se han dado a lo largo de la historia y en concreto en nuestra sociedad para estar viviendo el momento de crisis que estamos viviendo. Entonces, no es tanto un proceso que se abre para hacer un cambio en el individuo, sino para que el individuo genere un cambio en la sociedad, pero a partir del análisis de la realidad. No sé si he contestado.
No sería tan importante esa clase de historia, sino
entender qué ha ocurrido en la historia.
Eso es.
Entender
eso es.
Qué ha ocurrido en la historia y analizar el porqué de ahora en relación con esa historia anterior. Mm. Por ejemplo, una clase que podría ser un ejemplo de una educación popular sería lo que estaba pasando al principio en la Escuela Popular de Personas Adultas del Barrio del Pilar, que se daban dos clases juntas, es decir, en un mismo aula se trabajaba la química y la historia. El profesor de química iba hablando de los distintos descubrimientos y desarrollos de la química y paralelamente el profesor de historia iba hablando de los momentos históricos más relevantes que habían ocurrido alrededor de ese momento
de descubrimiento
científico.
Lo que fuese.
Eso es, entonces de repente ¿no? se relaciona la ciencia con la historia y todo encaja muchísimo mejor. Todo esto ocurre con un mapa de España dado la vuelta. Y la gente dice, oye, esto está dado la vuelta. ¿Por qué está dado la vuelta? No, porque esto está en el norte, esto está en el sur y ahora vemos que Andalucía está en el norte. No, es que todo depende de la perspectiva de la que veamos. Y incorpora la física, porque se habla de la perspectiva visual, de cómo vemos los objetos. Entonces eso es una clase en una educación popular, donde se reflexiona, por supuesto te explican y tienes un conocimiento a nivel teórico muy potente, pero siempre entendiendo que todos los conocimientos son integrales y trabajables de manera conjunta.
Pequeños ejemplos de esto, acabas de decir, la Escuela Popular de Barrio del Pilar, por la prosperidad.
La Prospe, está también Cornisa, Valle Inclán. De hecho, hay una federación de escuelas populares que se llama FEPAM, que es la Federación de Escuelas Populares de Personas Adultas de la Comunidad de Madrid, que sigue trabajando de manera conjunta y es bastante interesante que sigan trabajando porque no está muy valorada la educación popular, pero bueno, ahí seguimos y por supuesto que seguiremos.
Pues mientras ladran, seguiremos cabalgando. Y pues un placer, se han quedado ahí cosas un poco en el tintero, alguna idea en el tintero, pero bueno, tendremos tiempo más que de sobra para seguir reflexionando acerca de todo esto y muchos otros temas nuevos que se queden en el tintero, que se vayan proponiendo y poco más. No sé si te quieres despedir de alguna forma especial.
Pues tan especial como invitando a todas aquellas personas que quieran participar a que vengan, a que nos cuenten, a que nos digan de qué tenemos que hablar, en qué tenemos que hacer énfasis, que nos digan por supuesto qué hemos dicho mal para decirlo mejor y que nos critiquen, eso,
que
nos
ladren, cabalgando.
Que nos ladren.
Claro que sí. Pues poco más. Chicos, chicas, un placer haber compartido estas dos horas con todas vosotras. Puedes escuchar los programas en audio.urcm.net y te llegará por internet, de todas formas. Te llegará por correo electrónico esa convocatoria para que vayas escuchando quincenalmente pues todos los programas de La Gran Luego Cabalganos. Vane, un placer.
Un placer, Elías.
En 15 días más.
Más,
sí. Aquí en Radio Almenara, en la 106.7 o en www.radioalmenara.net. Ladran, luego cabalgamos. Hasta luego, adiós.
Chao.
Ojalá se te acabe la. En todas las visiones, ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan de mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide el sabor. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá que te en todas las visiones. Ojalá que no pueda, ojalá que ni gracias. Ahora. Bueno.